Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Buenos días a Javier David Ortiz y a Jorge Correa, quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo.
Buen día, Javier. Buen día, queridos oyentes. Y Giovanni, bienvenidos a Palabra y Cordillera, de nuevo por aquí, para conversar sobre los temas que nos interesan, que son noticia durante la semana.
¿Qué tal, Giovanni? Buenos días. Y a toda la audiencia, especialmente a la gente que habita y labora el campo colombiano, 23 de junio, una emisión más de este programa de opinión política.
Vamos a oír nuestro audio preparado para esta semana.
El Observatorio Permanente para la Justicia determinó que 17 representantes a la Cámara que han sido investigados por parapolítica por la Corte Suprema votaron la reforma pese a beneficiarse directamente. Precisamente tal como quedó la iniciativa, ellos a partir de la vigencia podrán en materia penal acceder al nuevo sistema en juzgamiento que incluye la doble instancia y a nuevos órganos de investigación.
Múltiples reacciones se han generado en el Parlamento colombiano luego de conocerse la implicación del antiguo jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico.
Promovió al coronel Santoyo a sabiendas de que era una persona altamente cuestionada por esos antecedentes que hemos mencionado, por los que votamos en contra su ascenso, pero ahora venimos a descubrir que en los años en que estuvo como secretario de la Presidencia de la República en materia de seguridad, pues fueron los años en los que exportó presuntamente cocaína a los Estados Unidos, se alió con la organización de la oficina de Envigado de alias Don Berna y pues tuvo unos vínculos absolutamente criminales con esas organizaciones presuntamente.
Escuchábamos audios de Noticias 1 y el canal Telesur, bajadas desde el portal de YouTube para la presentación del programa de hoy.
Tuvimos hoy lluvia de audio, Jorge.
Lluvia de audio y dos temas muy importantes y muy sonados durante la semana. El último, que además anuló al cubrimiento que se le estaba dando a la noticia de Santoyo, que es el de la aprobación de la reforma a la justicia.
Me parece a mí que estos dos...
Esa payasada, ¿no?
Estos dos importantísimos temas deben conducirse en este espacio radial a partir de la importancia que tiene la figura jurídica del Estado como estructura, pero contrario a lo más profundo de su ser o de su más íntima expresión, el instituto que debería ser el generador de seguridad y de tranquilidad para los colombianos, extrañamente en Colombia se convierte en generador de impunidad, de inseguridad y por supuesto de una serie de dudas para todos los ciudadanos que definitivamente conducen a que se hagan serios cuestionamientos al papel precisamente de ese Estado. En este momento ya ni siquiera podemos hablar solo del Ejecutivo, sino que de todas las estructuras que conforman ese
poder
Estado
en Colombia.
Esta semana, como pocas, fue difícil en el Consejo Editorial buscar los temas porque produjo mucho tema grueso, todo lo de Sigifredo López y la Fiscalía, la salud de Angelino Garzón, y más que por la figura de vicepresidente, porque es un activista político. Hasta podríamos decir que el partido entre el Tigre y la Pulga que hubo esta semana podría ser importante para algunas personas, pero estos dos temas que escogimos pues nos permiten hablar de la dificultad manifiesta del Estado y la evidencia de que ese Estado genera ilegalidad, hace artimañas para beneficiarse sus representantes y pues realmente no solo es una payasada, como dice Jorge, es un engaño total a la comunidad, a la gente, porque todas las personas que protagonizaron estos dos hechos, el del general de la policía Santoyo y el de la reforma a la justicia, viven y sus familias también con el presupuesto que paga la gente del país, con los impuestos, con los tributos. Nosotros cancelamos el bienestar y la calidad de vida de estas personas que son unos farsantes, han engañado a la gente.
Pero no es nuevo, Javier David. Hay que decir que esa muestra de cinismo al más alto nivel que se da, se observamos en estos días, ha sido la constante en la vida política, en el ejercicio del poder en Colombia, durante el transcurso de la historia tal vez de la República, debido tal vez al cubrimiento y al acceso que medianamente tenemos a través de los medios. Posiblemente hoy día se comente mucho más de manera masiva, pero ha sido la constante. En estos dos casos, que son casi que apenas dos ejemplos de lo que sucede con la vida política del país, con el poder, cómo se ejerce el poder del Estado, en manos de quién está, pues uno lo que hace es pienso que uno puede sacar una conclusión inicial, y es que lo que tienen en común es eso, esa falta de ética y esa falta de respeto con que se maneja el país, sin importar, además con la arrogancia con la cual se hace. Se suceden estos hechos y la clase política de este país sigue toteada de la risa y sigue ostentando el poder y sigue actuando de la misma manera.
Pero también se hace como resonancia de unas especies de triunfos o de pergaminos que van en contravía a esto. Entonces, por ejemplo, a la realidad. A la par que tenemos al policía, jefe de seguridad del presidente, aliado, trabajando directamente con las mafias.
Que no es el primero, ¿no?
No es el primero.
¿Se acuerdan de Roine Chávez? Sí. Y hay algo otro, el general Silva, que fue director de la policía hace muchos años, tal vez 20 o más, que también cuestionado, y qué sé yo cuántos más de estos.
A la par
personajes.
De todas estas historias, no se le ha podido sacar más el jugo al hecho que tenemos el mejor policía del mundo. Entonces, digamos, el país produce...
Eso sí, son colombianadas,
sí,
¿no?
Y por el otro lado también, se mangua la justicia, el legislativo y el ejecutivo para hacerle trampa al país a través de la reforma a la justicia, pero no cesan los atributos a que la colombiana es la democracia más sólida de Latinoamérica, la más antigua y la más fuerte.
Creo que el histórico indebido manejo de esa institucionalidad a estas alturas ya no lo debería sorprender a uno, ¿no? Pero sin embargo, el descaro con el cual se manejan este tipo de situaciones en Colombia, pues definitivamente lo lleva a uno a indignarse un poco más en cada tipo de estos eventos. En este caso, para hablar precisamente de los dos ejemplos que hemos querido citar en este programa, el del general Santoyo y el de la reforma a la justicia, los cuales yo considero que se pueden equiparar en la medida en que terminan con casos parecidos. En ambos hay alguien que termina lavándose las manos, en los dos hay alguien que termina declarándose absolutamente inocente, y por supuesto en los dos al final pues se dice que triunfó la institucionalidad y que la democracia, por cuanto es sólida, entonces este tipo de eventualidades que más bien son generalidades, no se deben presentar. Sin embargo, quiero decir que, retomando la idea inicial, la prevalencia del interés general, que es en sí el sentir primigenio de la existencia de los cuerpos de senadores, pues se ve sacrificado por la tiranía de los intereses particulares. A mí me sorprende mucho, como lo decía, el descaro mediante el cual los senadores de Colombia pretenden atribuirse una serie de beneficios a partir de ese poder que el pueblo, en uso de la soberanía, pues les ha atribuido. Creo que eso en Colombia o en cualquier parte del mundo debería desembocar en el asumir la responsabilidad política que eso amerita.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, 91.12 PM, www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro. Álvaro
Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
También considero que, como en Colombia, seguramente estos senadores no van a asumir esa responsabilidad, perfectamente pueden ser investigados por la comisión de un delito conocido como prevaricato por acción, porque es tan descarada la forma como ellos trataron de manipular o trataron de crear una ley, una reforma constitucional que los beneficiara, que creo que sin lugar a dudas la investigación penal les cabría.
Y también lo que se ve en estos dos casos es que nadie asume las responsabilidades de manera seria. Nosotros no estamos siendo alarmistas cuando le damos la categoría de supremamente grave a ambos de muchos de los casos que pasan todas las semanas en el país. Pero primero se lavan las manos, como dice Giovanni. Sí, yo no fui, yo no hice, en cambio trabajo mucho, soy un buen funcionario. Después pasa la fase de irse botando la pelota, de delegar responsabilidades, decir esto, si alguien es culpable, fue mi segundo, mi tercero, el del otro lado.
Mi coronel. En este caso fue mi general, ¿no? Uh-huh.
Mira, y terminan ya cuando casi siempre es los medios de comunicación que lo llevan al callejón sin salida, pues entonces ahí de manera casi que ingenua dicen, no, pues sí, realmente me equivoqué, no fue de buena intención, yo no lo quería hacer, asumo todas las responsabilidades. Pero eso nunca pasa, ni siquiera lo mínimo que sería renuncias o actos como, por ejemplo, no cobrar el sueldo ese mes, se hacen.
Javier David, esta semana en uno de los editoriales del periódico El Espectador, el día jueves, creo que titulaba algo así como la locomotora de la corrupción, que es la que realmente es transversal a todas las acciones del Estado y del gobierno en este país. Al entrar en el programa yo hablaba del cinismo y del grado de cinismo a que ha llegado la clase dirigente, política, también empresarial de este país, ¿no? Ahí no se salva nadie, es la clase en su totalidad que dirige y ha dirigido por siempre el Estado colombiano. Y también le asiste una cuota a la ciudadanía que vota y elige ese tipo de representantes. Ejemplos claros, la salida del hijo del expresidente Gaviria, el presidente de la Cámara, su salida Simón frente a ese adefesio y esas acciones tan inmorales, tan contrarias a la ética, desde su actuación como presidente de la Cámara frente al hecho de la aprobación de la reforma. La salida de los senadores que aprobaron el ascenso del coronel, del general este en mención, que si no es porque los norteamericanos lo piden en nuestra tradición, todo hubiese seguido o seguirá en la más completa impunidad, porque aquí es intocable. Cosas como esas. Entonces, la salida del presidente, que era su jefe, del cual era su jefe de seguridad, lavándose las manos, como siempre, frente a la debacle de este país, frente al escándalo. Ya cuando es absolutamente inminente e inevitable, lo dice usted, aceptan un mínimo de responsabilidad, pero ni siquiera la aceptan. Es que yo lo hice, pero no era lo que iba a hacer. Uh-huh. Cosas como esas. La otra pregunta es, porque aquí está involucrado el poder político en primera instancia, que son el Senado, en ambos casos, es dónde están los votantes. Si hay un Congreso torcido, como se dice aquí en Colombia, en la calle, tienen que haber unos votantes que son torcidos o que son absolutamente ignorantes del ejercicio que hacen al votar y al elegir.
O son ignorantes y torcidos.
Y torcidos. O sea, a mí con todo respeto, pues con todo respeto frente a los oyentes y frente a la ciudadanía, pero es que también exigimos respeto a quienes
claro,
no.
Claro, da algo
eso
de
es una falta de respeto claro. y el derecho de que hayan sectores del país que estén completamente indignados. La idea es qué hacer frente a eso. Yo creo que en el caso de las regiones, ¿cuántos de los senadores y parlamentarios santanderianos que nos presentan aquí como los Álvaro, los líderes locales aquí que viven ensalzando y que son aduladores de estos personajes, cuántos de estos personajes votaron esa reforma?
Ahí,
¿cuáles fueron los intereses que los mueven? ¿Qué hay detrás? ¿Tienen ellos familiares? ¿Tienen ellos socios investigados? ¿Ellos mismos están investigados? ¿Podían salir libres y favorecerse?
Pues le cuento, ninguno de los representantes del Santander en el Congreso se abstuvo de votar o votó negativamente la reforma a la justicia.
Todos votaron.
Didier Tavera, Honorio Galvis,
aduladores locales aquí que los defienden y que defienden la ética y la honestidad y siempre la tienen en su discurso. ¿A uno le gustaría escucharlos?
Es una eventualidad similar a la que se presenta a nivel nacional a gran escala, ¿no? A nivel local, pues también van a arguir que no tienen nada que ver en ese tipo de situación, que la responsabilidad es individual, precisamente con el objetivo de no asumir esa responsabilidad política que como electores se tiene, Jorge. Además, a eso que usted acaba de mencionar, hay que sumarle que desde la campaña para elegir a estos congresistas, siempre se estuvo hablando de que era un Congreso con muy poca calidad, con muchos cuestionamientos.
Y muy corrupto.
Que no había cambiado en nada en relación con el que fue prácticamente investigado en su totalidad por parapolítica. Entonces, cuando los electores pues, eligen a una serie de personas con este tipo de antecedentes, difícilmente pues, se puede argumentar que no se conocían las calidades, que no se conocían los actos criminales de los cuales son capaces.
Mire, el ejemplo de cómo se asciende en el poder en este país, sea político, económico, de alguna manera, en la mayoría de los casos está allí en el tema del general que era coronel y que hoy día está pedido en extradición. Hay que recordarle eso a la gente. Estamos hablando de del general Santoyo,
Mauricio Santoyo,
de seguridad de el anterior presidente. Y es que se asciende por ese camino, por el camino retorcido de las intrigas y por el camino, no por los canales que debiera ser, es decir, por el talento, la capacidad, la voluntad de servicio que tanto hablan cada vez que salen a los medios estos personajes, ¿no? Duran 35 años, decía alguien aquí, mamando de la teta del Estado, les pagan muy bien, cuando se retiran hay que condecorarlos porque es que le dedicaron toda su vida con amor al Estado, desinteresadamente además. O sea, ese discurso cínico hay que cuestionarlo, hay que rechazarlo.
Antes de esta semana, Mauricio Santoyo estaba gozando de su buen retiro, era casi un héroe de la patria en reposo. Y
es probable que lo siga haciendo para un sector.
Yo creo que
de este
sigue
país.
Siendo, como lo sigue siendo Ritualejo, a pesar de todo. Como
no sé si, mire, Javier y Giovanni, de pronto la conversación ha girado con en medio de los dos temas. Digamos que el punto en común es el mismo, la misma manera de gobernar y de ejercer el poder en el país. Pero deberíamos un poquito delimitar un hecho noticioso, que es el hecho de la aprobación de la reforma y todo lo que se ha generado alrededor, y el caso del general, más otros casos que hay, no es el único.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, buenos días. En España esta semana, a nivel político, ha sido noticia la dimisión y renuncia de José Carlos Díaz Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, quien presentó este jueves su dimisión y renunció a su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al perder la confianza de toda la institución, tras el escándalo de sus viajes de fin de semana a Marbella y otras ciudades, cargados a las arcas del Consejo General del Poder Judicial. Anunció su dimisión una vez que la mayoría de los vocales le trasladaran hace unos días su pérdida de confianza, a raíz de la polémica suscitada por los gastos de sus viajes cargados a los presupuestos del Consejo. De esta forma, se convierte en el primer presidente del Poder Judicial que abandona su cargo en 200 años de historia. Todo empezó el 7 de mayo del 2012, cuando fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos gastados en viajes y hoteles por José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Aunque finalmente la denuncia fue archivada por la Fiscalía, el presidente Bíbar no negó la existencia de esos viajes de lujo a Puerto Banús, con cargos a los presupuestos, pero afirmó, primero, que ese dinero era una miseria, y luego, que los viajes habían tenido carácter oficial, aunque según el denunciante, no coincidieron con acto oficial alguno. En un pleno, celebrado el 25 de mayo del 2012, 5 vocales del Consejo General del Poder Judicial pidieron su dimisión, a lo que él se negó. Sin embargo, ni explicó ni detalló los desplazamientos de fin de semana a Puerto Banús, alegando el carácter reservado. Finalmente, el pasado jueves 21 de junio, se ve forzado a dimitir y terminar con 46 años de carrera judicial. Desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, para Palabra y Cordillera, les informó César Ortiz. Buen fin de semana.
Hola, muy buenos días. Noticias de esta semana en Francia. Una noticia que probablemente ya han escuchado pues, en Colombia. Y tiene que ver con un pequeño documental de un poco menos de 30 minutos del periodista Romeo Langlois, el periodista que, como ya lo saben, estuvo secuestrado por las FARC durante aproximadamente un mes. Entonces se acaba pues, de salir en Francia por la televisión pública un pequeño documental que el periodista había hecho. Es un documental en los momentos previos al ataque de las FARC y algunas escenas posteriores en el momento de su liberación. Hay que reconocer pues, que no hay gran eco, es la publicidad que se le ha hecho normal pues, a un pequeño reportaje. También ha sido pues, entrevistado por la radio a propósito pues, de esa situación. Y bueno, no es mucho pues el eco que haya tenido tal hecho pues en Francia, o al menos pues en ciertos sectores de la población y de la opinión. Y por último, una noticia deportiva tiene que ver pues con la crisis del equipo de Francia luego de su derrota frente a Suecia. Si bien Francia pasa a cuartos de final, al parecer hay rumores de disputas al interior de la selección, lo que trae pues de nuevo a colación la crisis que había sufrido la selección de Francia cuando tuvo una pésima presentación en el Mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Les informa Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Agradecerles a Dani en Francia que nos habla pues del ahora reportero de guerra más famoso del mundo y de su selección de fútbol en la Eurocopa, y a César de pues la renuncia obligatoria que le corresponde hacer a este alto funcionario de la justicia española. Bien, empecemos con el de la reforma a la justicia. Pues esta semana, desde el principio de su inscripción en el Congreso de la República, pues terminó un proceso que inició mal, que era la reforma a la justicia. Nosotros hicimos incluso un programa al principio hablando de que esta era una de esas muchas reformas que necesita el país, pero que como están tantos intereses involucrados no iba a llegar a buen puerto. Pues no solamente llegó a mal puerto, sino se desbarató la embarcación ya en el mismo puerto, se encalló, le entró toda el agua, se desmoronó. Resulta que como era un cambio a la constitución del país, pues surtió sus 8 debates completos y al final los textos que se aprobaron en el Senado y el que se aprobó en la Cámara de Representantes tenían diferencias. Entonces, los presidentes de cada una de esas corporaciones escogen a unos congresistas para que concilien los textos, para que miren cuál de las dos versiones les parece más y terminen promulgando la nueva ley. En esa situación de la conciliación fue que sucedió la desfachatez. Pues no solamente se pusieron cosas distintas a las que se habían debatido, sino que evidentemente fue una colección de beneficios personales los que se aprobaron. Los legisladores iban a crear una ley para beneficio único de ellos, iban a reformar la Constitución para que sus vidas políticas quedaran blindadas de cualquier posibilidad de investigación y hacer política del más alto perfil a la par de hechos de corrupción.
A mí me parece, perdón Jorge, Javier David, que la cosa como usted la pone pues no es del todo acertado, porque esta reforma desde que se planteó,
¿sí?,
a pesar de su necesidad, se planteó mal.
No, pero yo lo dije, estoy de acuerdo con eso. O sea, fue el peor de los entierros, sí, pero eso ya venía terriblemente mal.
El legislativo
el único interés que no estaba representado allí era el colectivo, que era el que tendrá objeto si se hace una reforma, y la necesidad de una reforma desde la voz de quienes saben del tema, pues es que hay que reformar la justicia porque está descuadernada la justicia en este país, porque no funciona bien, por muchas otras razones. Pero el único interés que no estuvo representado en ese documento, que yo no conozco, pero que a través de lo que se ha divulgado en los medios, los editorialistas de periódicos, pues entiendo que no se refleja allí. Y lo que sí se refleja es ese viejo sueño que han tenido un grueso sector, tal vez mayoritario, aunque digan lo contrario, de la clase política en Colombia, por estos días de auge de Pablo Escobar como producto televisivo. Eso era el sueño de él, llegar al Congreso para legislar
en su
en sus intereses. Había que tumbar la extradición, había que oponerse a un montón de cosas, había que tener el poder político también. Pues ya lo tienen y actúan como actúan de alguna manera.
En ese sentido, lo que dice Giovanni, o sea, la aclaración vale resaltarla. Yo hablaba del legislativo por la solicitud de Jorge de que organizáramos como la discusión, pero es que no es fácil mezclar los temas, porque en esta misma reforma a la justicia el Ejecutivo también es responsable de primer orden.
Ellos fueron los ponentes de ese proyecto de ley, de ese proyecto de acto legislativo. Pero es que los tres grandes poderes del Estado están desafortunadamente involucrados en este adefesio.
Pero ellos, la Corte Suprema, ¿no?
En principio, cuando el Gobierno Nacional presentó el proyecto de reforma constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, incluyendo la Corte Constitucional, abiertamente se opuso a ese tipo de reforma por considerarla inconveniente para las verdaderas necesidades de la administración de justicia en Colombia. Entraron en ese periodo de tratativa que extrañamente tienen todos los proyectos de ley en Colombia, y de un momento a otro resultaron los magistrados de las altas cortes de acuerdo con el proyecto de reforma. Cabe mencionar que ellos se ven beneficiados con esto que se iba a aprobar, porque su periodo se iba a incrementar de 8 a 12 años, más una inyección presupuestal a la rama, pues, cosa que es totalmente necesaria. Pero fue esa quizá la manera como descaradamente se logró.
A estos magistrados les dieron su tajada.
El apoyo de las altas cortes. Entonces, en esa especie de indulto de nosotros perdonamos a la corte y la corte nos perdona a nosotros,
todos ganamos.
Se negoció la reforma y fue cuando el Congreso de la República entró a analizarla y se dio, pues, lo que ya todos conocemos, una serie
de... Lo más turbio y sucio es que muchos de estos, algunos de estos senadores que votaron y parlamentarios están siendo investigados, se van a beneficiar directamente del resultado de esa reforma si se llegase a ejecutar. También hay que hacer la salvedad que hubo un sector minoritario del Congreso que no votó y que rechazó y se abstuvo de apoyar esa reforma. Eso hay que decirlo también para no caer en generalizaciones que no son que no ayudan a ser objetivos.
Además de mencionarlo, definitivamente gracias a estas personas que no votaron y que se encargaron, una vez se aprobó el proyecto de ley, de hacer público por los diversos medios de comunicación el contenido de esta reforma, creo que se pudo reversar. Me parece a mí que de no ser por este conato de escándalo, el presidente Juan Manuel no se hubiese venido de Brasil a salvar a Colombia.
Y en el reversazo tumbaron al ministro de Justicia.
Claro, pero que también era responsable.
Solo que como cosa rara, asume una responsabilidad política de la cual no estamos acostumbrados a ver en este país, ¿no? Yo hacía memoria de los días gloriosos de André Felipe Arias en el momento en que hacen aquel debate, aquella moción de censura y con el viceministro que luego fue ministro, y salían toteados de la risa y triunfantes, y hoy en día están en la cárcel. Pero este personaje, ese eminente jurista, como dicen todos, a mí me preocupa eso de la eminencia y de la sabiduría profunda de los juristas y quienes manejan el Estado, porque el Estado está vuelto, eso que sabemos, pero está en manos de esta gente tan sabia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es que está el error, no? Todos son eminentísimos, todos tienen un altísimo grado de formación académica, han escrito muchísimos libros, son profesores de prestigiosas universidades, pero el país está como está y está el poder en sus manos.
Pero este defecto engendrado entre los tres poderes públicos es tan evidente que tampoco convence esa actitud final del presidente, por ejemplo, que me devuelvo de una gira internacional a salvar el país.
El platón más grande para lavarse las manos.
Que voy a hacer algo que por primera vez ha hecho un jefe del Estado, que no voy a permitir que el legislativo haga una situación tan grave. Yo creo que fue de las mentiras públicas más vergonzosas, porque se libreteó de una manera tal que pretendía ser realmente el dueño de la moral y sencillamente pues es el patrón de todo, el responsable mayor.
Quien aprueba esa reforma es su unidad nacional en torno de su proyecto. Son mayoritariamente los que siempre han estado apoyando y fueron responsables de la elección de este presidente. Entonces, digamos que como la desvergüenza es así, entonces difícilmente se oculta. Ahí sí, como dicen, en este país el que no quiera ver, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga, pero me parece que hay mucho sordo que no quiere oír, mucha persona que no quiere oír y mucho que no quiere ver. Y eso es lo que se siente alrededor de esa realidad tan decadente de Colombia.
Bien, queridos oyentes y amigos de la mesa de trabajo, a esta hora de la mañana yo les propongo que vayamos con nuestra primera pausa musical.
Entonces, Giovanni y audiencia, pues Alberto va esta vez a congraciar a una de las oyentes y esporádicas reporteras de Palabra y Cordillera, Nora Álvarez, que solicitó música de Chavela Vargas. Esta mujer nacida en Costa Rica en el año 1919. En primer lugar vamos a escuchar la canción Paloma Negra.
De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Yo pienso que a estas alturas del programa pues es necesario abordar un poco el caso de el general Santoyo. Para ello, Javier David, ¿por qué no nos cuenta usted?
Sí, no, lo que nos han contado, porque como decía hace un rato, hasta hace una semana el señor era un ilustre retirado de la fuerza pública, empiezan a saberse cosas. Pues lo primero es que no era un miembro de primera confianza del expresidente solo en la presidencia, sino que fue su jefe de seguridad en la candidatura, en la campaña, pero eso venía antecedido de todo un trabajo que habían hecho ambos por los inicios de la política de seguridad democrática en la gobernación de Álvaro Uribe en el departamento de Antioquia.
Curiosamente, Javier, la investigación que tenía el coronel en la época era por chuzadas o interceptaciones ilegales, más de 2000, y según los informes de prensa, al parecer mucha de esa información fue la responsable de que asesinaran algunos líderes o desaparecieran algunos líderes de ONGs, organizaciones sociales.
Entonces esa es la primera situación que cuesta muchísimo trabajo entender. No, 10 años antes tenía ya investigaciones por delitos tan graves como chuzar en una cantidad tan alta, más de 2000 interceptaciones ilegales, y lo que dice el presidente es que a él se lo nombraron y pues no tuvo objeción, muy juicioso y muy respetuoso de la policía, pues aceptó ese nombramiento, dando tantas pistas Álvaro Uribe en su forma de gobernar sobre la manera de ingerir en todos los aspectos. Es difícil de entender que solamente haya aceptado el nombramiento y ya. Tenía que tener, pues, por supuesto, su beneplácito. Y por el otro lado, el Congreso, otra vez el Congreso, cuando decide ascender a general a este señor, dicen que lo único que había era una denuncia por la Procuraduría una investigación que parecía haber caducado, pero que no había muchos indicios. Entonces, es un señor que, de ser cierta, las pruebas, que son bastante fuertes, tenía por lo menos 12 años de estar delinquiendo con las mafias más poderosas de Antioquia y después del resto del país.
Por lo menos no es curioso que su jefe de seguridad haya terminado pedido en extradición por los hechos que se le acusan, y su jefe del departamento de seguridad, que es Noguera, esté en la cárcel. Incluso fíjese que después ambos fueron a Italia en calidad de diplomáticos, el uno como cónsul en Milán y el general, el policía, como agregado policial en Italia también, en una embajada, después de haber salido ya del cargo. Pero digamos que la constante ha sido un poco esa, y lo también paradójico es que ahora lo dejan solo. De alguna manera...
Sí. Creo que eso es lo constante, y en eso...
Ahora el responsable es él, pero cuando es el mejor policía del mundo, entonces sí es nuestro, policía colombiano, es nuestro. Ahora no tenemos nada que ver con él, lo condecoraron, lo ascendieron, lo tuvieron allí y listo.
La manera como se...
La clase política de este país es eso.
Como se enfocó el tema del día buscando... analizar esa estructura estatal como generadora de inseguridad y
de impunidad,
¿no? Pues, precisamente en la medida en que se abandona este general, ya sus políticas son políticas individuales, ya no son políticas del Estado, es creo que la mayor confluencia o el mayor parecido con el ejemplo de la reforma a la justicia.
Y otra cosa, Giovanni, ese tipo de actuaciones... Que se derivan del gobierno, del que dirige este Estado, de quienes dirigen el Estado, son tan nocivas a la paz. Hablo del tema de la corrupción, con uniforme o sin uniforme, hablo de la aprobación de esta reforma pretendida que se quiso hacer de la justicia. Son tan nocivas a la paz, a lo que necesita este país y a la convivencia, como un carro bomba en el centro de Bogotá. Son igualmente... atentan contra la posibilidad de que en este país haya paz algún día.
Y lo del general Mauricio Santoyo es tan grave, porque si llega a ser cierto toda su relación, toda la connivencia con el inicio del paramilitarismo y con el narcotráfico, pues se denota una situación que ha venido siendo denunciada e investigada por muchos sectores del país hace bastante, y es también un poco como el narcoestado, pero que es el mismo resultado de llegar a ser mentiras, es decir, que el presidente Álvaro Uribe tenga razón y que él no sabía nada de eso, es gravísimo, porque lo que pasó es que a un presidente de la República le prestó seguridad personal la mafia de este país durante mucho tiempo. Entonces, digamos, por ningún lado de donde pueda tener salida este laberinto, deja a la institucionalidad y pues a nuestros políticos bien parados.
Otis, por el foro.
No deja uno sin palabras este tipo de situación.
Yo quiero hacer, pero voy a volver a traer como los puntos en común de las dos noticias, y es lo que se deriva de estas actuaciones. Una vez los medios los ventilen, hay que reconocer que hay columnistas muy serios que investigan, periódicos que han trabajado ese tipo de temas, y poco a poco nos van poniendo como al tanto de lo que hay detrás o de parte de lo que hay detrás de todas estas actuaciones. Y es la reacción de la opinión o de un sector de la opinión de este país que está hablando de indignación, que está hablando de una revolución pacífica para transformar la justicia y muchas otras cosas a través de las redes sociales. Y es que tantas ilusiones nos podemos hacer de que eso tenga algún efecto real sobre la democracia en Colombia o sobre la manera como se está gobernando este país.
Pues por lo menos... expresar, opinar, discutir, no solamente en medios de comunicación, sino en las casas, en las esquinas, sobre esta situación, podría ser el primero de los insumos para esta necesaria indignación colectiva, y que termine consecuencias reales, por ejemplo, presión lo suficientemente grande, como pasa en España, como nos contaba César, que allá también son pillos, pero hay un momento donde se descubren que casi que por vergüenza social y los otros compañeros les hacen una presión tal que terminan renunciando.
Pero aquí fíjese, ¿cuántos de estos senadores y parlamentarios han sido elegidos consecutivamente durante varios periodos? Y es muy probable que muchos de esos vayan a estar allí. Entre ellos mismos, por razones, yo creo que más que de oportunismo que por otra, hay acusaciones. Esta semana la acusación o las afirmaciones que hacía Pastrana de su partido, de su glorioso y sacrosanto Partido Conservador, que era un partido de corruptos, el partido del cual él y su papá y ellos estuvieron allí, la dirigencia, y del cual hacen parte, pero ahora sí ya no, ahora que están en el
despacio. El partido que le da cuotas políticas cada vez que puede.
Igualmente el Partido Liberal, la actitud que ha tenido de lavarse las manos y la salida del hijo del expresidente, ese tipo de cosas. No sé si la gente lo haga. Yo siento que el país rural, hablando de la ruralidad un poco de los que estamos lejos de los centros urbanos y los centros de poder económicos del país, siempre vamos a la saga de reacciones como estas que se ocurren a través de los medios sociales, de las redes sociales, porque pues por supuesto no estamos conectados, digamos, al nivel que se requeriría para que también se pueda ejercer desde aquí esa presión o esa manifestar por lo menos esa rabia contenida que debe tener muchos ciudadanos.
Que esa sería la otra acción importante que ha sido reiterada por nosotros y en muchos otros casos, otros eventos, otras personas, pero que ahí radica, ahí está la raíz de la situación, y es que definitivamente al afectado final, a las víctimas finales, que son la gente, los pobres, la ruralidad, las amas de casa,
falta de justicia.
Pero son estos,
una justicia efectiva,
son estas víctimas las que siguen alimentando el sistema, y vuelve y pasa que hay elecciones y seguimos. Entonces, digamos, es una cosa y como sin salida.
Yo creo es que hay una sociedad torcida, no solamente unos políticos, son unos políticos torcidos que son el reflejo de una sociedad que está torcida, para volver a reiterar en el término nuestro. Y eso se puede leer allí en cuando usted mira la conformación del Senado y de la Cámara. Muchos de estos personajes no tienen absolutamente nada nuevo ni nada diferente a aquellos de hace 15 o 20 años, en absoluto.
Yo creo que es necesario ir con nuestra segunda pausa musical.
A esta hora vamos a escuchar de la bautizada con el nombre María Isabel Anita Carmen de Jesús y nacionalizada en México, la popularmente conocida Chavela Vargas, la interpretación de la canción El Último Trago.
Que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a robar, esta noche te vas de deber. Qué difícil tener que olvidarte, sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¡Ay! También de dolor se canta, llorando se puede.
que no haya testigo, por si acaso no diera vergüenza que algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hagas de frente, simplemente la mano nos damos y después te murmure la gente. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Y ahora la noticia de la semana.
Volvió a ser noticia don Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz, este mártir de la patria, este servidor abnegado de la patria. Le vuelven a reactivar su orden de captura, la Corte Suprema de Justicia, su orden de captura internacional. Entonces, es así como Colombia le paga a sus más celebérrimos servidores.
Pero él en este caso ya no adquirió el nivel de protección internacional.
La noticia es esa, la noticia es que la corte de reactiva
ya apareció
orden de captura.
Restrepo, ya se sabe dónde está.
No. Igual el coronel Santoyo
no,
creo que no ha aparecido
tampoco.
No
tiene
la clandestinidad.
O sea que lo que
sacó Biófilo Pancasta. ¿Cómo es? Pancasta. ¿Sí es?
Sí.
¿Puede decirlo? ¿Puede pronunciarlo? No.
Más o menos. O sea que lo que viene es la orden de captura, la que si aparece...
La reactiva, sí.
La circular.
Me imagino que luego viene la circular, pero bueno. Esa es la noticia que...
La mía es más al sur del continente, en Paraguay. Pues sucedió también este fin de semana la destitución a través de un juicio político que le hace el Congreso de la República al presidente Lugo, es presidente que desde siempre ha dado mucho de qué hablar, representó en su momento una fuerza política que no era acorde como al establecimiento tradicional de Paraguay, que entre otras cosas tiene historia de dictaduras muy importantes o muy, muy fuertes. Pues le hacen un juicio político y en una votación contundente, mayoritaria, pues lo destituyen. La situación, aparte de histórica, pues llama la atención es y meternos a averiguar un poco las razones sobre las causas reales de esta destitución. Por ejemplo, el que haya sido tan rápido el juicio, menos de 48 horas, casi un poquito más de un día, tomaron esta decisión, hace pensar también en la hipótesis del golpe de Estado parlamentario.
Mi noticia de la semana tiene que ver con un acontecimiento del orden local, y es la inminente llegada de la jornada de caminantes, del Encuentro Nacional de Caminantes, que ha suscitado en toda la ciudadanía sucureña una serie de expectativas en torno a la posibilidad de reactivación económica, que es básicamente la noticia que se genera. Si estos 1.000 o 1.200 caminantes van a lograr que se reactive nuestra economía local. La verdad, sobre ello hay bastantes dudas. Creo que encargar a estas 1.200 personas de reactivar una economía que a nivel nacional viene mal desde hace algunos años es una carga bastante difícil de llevar y una expectativa que generalmente terminará o termina mal.
Despedimos el programa de hoy con la tercera canción de Chavela Vargas, quien irrumpió en el mundo musical de la mano de José Alfredo Jiménez, quien además de esto compuso la mayoría de los éxitos de esta cantante. Entonces escucharemos la canción No Volveré. Buen resto de semana para todos ustedes.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.